Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora del Buen Consejo, cuya festividad se celebra cada 26 de abril. Y vamos a conocer testimonios de vida que nos ayudarán a entender un poco más su sentido. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará al reconocimiento personal de nuestra condición de hijos de Dios. Esta noche, juntos, descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la vivencia personal del bautismo nos anima a vivir confiados en nuestro Padre del Cielo. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia el amor paternal de Dios nos habrá acercado un poco más a la alegría de optar por hacer su voluntad. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María nos acercamos a Nuestra Señora del Buen Consejo, una advocación mariana venerada especialmente por distintos papas a lo largo de la historia. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Paquita Fernández Niño, una mujer de fe que vivió la experiencia de Dios en varios acontecimientos significativos de su vida. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de María Benedicta Diver Jane, quien, tras una vida atea y contraria a la Iglesia, se dejó vencer por el amor de Dios. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de nuestra condición de hijos de Dios.
Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800. 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido @radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora del Buen Consejo, venerada en la Basílica de su mismo nombre, situada en Genasaro, Roma. Su festividad se celebra cada 26 de abril. La historia de Nuestra Señora del Buen Consejo es maravillosa tanto por sus milagros como por la veneración que numerosos papas le han rendido. La imagen de esta advocación mariana proviene de la llamada Santa María de Sutari, de la pequeña ciudad de Sutari, en Albania. El santuario que la albergaba fue el lugar de peregrinación más concurrido del país y el punto crucial de referencia para los creyentes albaneses. La imagen es una pintura realizada sobre una fina capa de estuco representando a la Virgen sosteniendo al Niño Jesús. A mediados del siglo XIV, Albania enfrentaba grandes dificultades invadida por el Imperio Turco. sin una estructura militar suficiente, el pueblo rezaba angustiado, confiando en la ayuda divina. La respuesta a estas oraciones fue un líder guerrero albanés dispuesto a dirigir la batalla frente al enemigo. Las crónicas de su época destacan las hazañas realizadas por este valiente guerrero y por los soldados que lucharon a su lado, inspirados por su fervor. Al volver de cada combate, se cuenta cómo los soldados se arrodillaban ante la imagen de Santa María de Sukari. La leyenda relata que una noche la Virgen del Fresco se apareció a dos de los soldados del ejército albanés, manifestándoles que la siguieran a un largo viaje. Aquella misma noche, para asombro de los albaneses, la imagen de la Virgen se desprendió milagrosamente de la pared y comenzó a elevarse hacia los cielos. Los dos hombres decidieron seguir a la imagen hasta llegar a Genásaro, en Roma. En esta ciudad vivía una viuda llamada Petruccia de Nocera, una mujer octogenaria de gran rectitud, miembro terciario de la Orden Agustina, cuya modesta renta apenas la alcanzaba para subsistir. Petruccia un día recibió una revelación del Espíritu Santo. María Santísima, en su imagen de Sukari, desea abandonar Albania. Esta petición de la Virgen y la petición de construir un templo para albergar el fresco con la imagen de la Virgen sorprendió a Petruccia, que inició la construcción de una pequeña iglesia utilizando todos sus recursos, pero estos se agotaron enseguida. Cuentan los escritos que el 26 de abril de 1467, a las 2 de la tarde, cuando Petruccia se dirigía hacia la iglesia, atravesando una bulliciosa feria local, el pueblo escuchó una melodía de singular belleza que parecía venir del cielo. Todos percibieron que la música provenía de una nube blanca tan brillante que eclipsaba los rayos del sol, descendiendo lentamente hacia la pared inacabada de una capilla lateral. Allí, suspendido en el aire sin ningún soporte visible, estaba el sagrado fresco, Nuestra Señora del Buen Consejo. En los primeros 110 días después de su llegada, se registraron 161 milagros en Genásaro. Cuando el Santo Padre en Roma tuvo conocimiento de estos extraordinarios hechos, envió a dos obispos como comisionados para su estudio. Tras una minuciosa investigación, tanto el Papa como los comisionados quedaron convencidos de que la pintura era realmente Nuestra Señora del Buen Consejo, la que había sido venerada durante siglos en el pequeño pueblo de Sukari. El espacio vacío, con las dimensiones exactas donde antes se encontraba la pintura en la iglesia, constituyó una de las evidencias. La imagen, del grosor de una cáscara de huevo, estaba pintada sobre el yeso de la pared y ningún esfuerzo humano habría podido extraerla sin causarle daño alguno, ni colocarla en el estrecho borde de la iglesia sin ningún tipo de soporte. Varios papas han honrado a la advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo a lo largo de la historia. Pío V ofreció un corazón de oro en ex voto. Urbano VII peregrinó en 1630 durante una plaga. Inocencio XI coronó la imagen en la Basílica del Vaticano en 1682. Benedicto III en 1727 le otorgó un cargo y misa. En 1753, Benedicto XIV aprobó la cofradía de Nuestra Señora del Buen Consejo, siendo su primer miembro. Pío IX peregrinó a Genásaro en 1846, entronizó una copia de la imagen milagrosa en la Capilla Paulina del Vaticano y añadió la invocación Madre del Buen Consejo al Rosario. Pío XIII la eligió como patrona de su pontificado y León XIII la veneró especialmente elevando el santuario a Basílica Menor en 1903. Y el Papa León XIII concedió 100 días de indulgencias a los que recitasen devotamente la oración con la que precisamente esta noche nos vamos a encomendar a nuestra Madre. Dice así: Gloriosísima Virgen María, escogida por el Eterno Consejo para Madre del Eterno Verbo Humanado, tesorera de la Divina Gracia y abogada de los pecadores, yo, indignísimo siervo vuestro, a vos recurro para que seáis mi guía y consejera en este valle de lágrimas. Alcanzadme, por la piadosa sangre de vuestro divino Hijo, el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma y los medios para conseguirla. Obtener a la Santa Iglesia el triunfo sobre sus enemigos y la propagación del reino de Jesucristo sobre la tierra. Oh María, Madre del Buen Consejo, ilumíname, guíame, asísteme, ahora y siempre. Amén. Esta noche tenemos con nosotros a Paquita Fernández Niño. Ella es una mujer profesora de danza, música, escritora y coreógrafa. Tiene dos hijas, Débora y Judith, y una larga trayectoria profesional apoyada en el Señor. Buenas noches, Paquita. Encantada de saludarte.
Hola, buenas noches, Bárbara.
Bueno, vamos a empezar por aquellos primeros tiempos de la fe. En este caso, preguntarte, ¿de quién recibiste la fe? ¿Cómo recuerdas?
Pues la fe la recibí de una persona que quería mucho, que era mi padre. Para mí, lo más grande, porque era un hombre especial. Era un hombre de Dios. Él estaba estudiando para jesuita en el seminario de Orihuela y por cosas del destino se vino a Murcia para sacar unas pesetillas trabajando en la tabacalera que era de mi abuelo, en la calle de la Merced, y allí conocí a mi madre. Entonces, ya, pues lógicamente, dejó de estudiar en el seminario y empezó a estudiar en la vida que le tocó con 7 hijos que tuvo y que a todos nos llevó por el mismo camino de la luz y de la fe.
Creo que incluso tu padre fue quien te formó para la comunión.
Por supuesto. Nosotros teníamos una finca y me acuerdo en el jardín de esa finca, en unos bancos que había, nos sentábamos los dos, yo era una niña, como es lógico, y empezaba a hablarme de Dios, a hablarme de la creación, a hablarme de todo. Yo me quedaba con la boca abierta con todo lo que me estaba diciendo, porque parecía que lo estaba viendo, que lo estaba viviendo. Y aquello en mí entraba de una forma directa, por su forma de hablar, por su forma de expresarse, y porque aquello que me estaba contando, aparte de contármelo, lo estaba viviendo. Fue algo muy hermoso que jamás, ha dejado de vivir en mí.
Y viviste esa primera comunión. ¿Dónde la celebraste? Bueno, primero, ¿dónde fue? ¿En qué iglesia? Y luego, ¿cómo la celebraste?
Pues la celebramos en las Anas, en la iglesia de las Anas. Tenía que celebrarla con mi hermana. Mi hermana, que era menor que yo un año, pero ocurrió una desgracia y no pudo estar conmigo. Entonces, fue un día un poco triste para la familia porque esperábamos hacerla las dos. Yo no sentí esa tristeza porque yo estaba muy contenta. Para mí el niño Jesús era algo más grande que el traje. Para mí el niño Jesús era lo más grande que yo podía haber conocido en esa época. Recuerdo la noche anterior de la comunión, que ahora no pasa eso, que no se podía beber agua hasta las 12 de la noche, no podíamos beber agua. Y ese susto de podía beber agua y al día siguiente no poder hacer la comunión. Me dejó toda la noche sin dormir, estaba muy nerviosa. por el día tan fuerte, tan grande que era para mí. Pues nada, el bici le paramos allí, fue un día inolvidable, me acuerdo muchísimo de ese día. Después de toda la familia, y nos fuimos a tomar unos chocolates en una plaza que no recuerdo dónde era, ni tampoco recuerdo, era una pensión amiga de mis abuelos, la dueña, y no me acuerdo nada más que se llamaba doña Antonia, pero no me acuerdo nada más. Lo digo porque esto luego, Bárbara seguramente me va a hacer alguna pregunta que tenga que ver con esto. Entonces ya conocéis el por qué y dónde hice la primera comunión.
Esos chocolates, qué ilusión, ¿eh?
Sí, era una cosa... Bueno, que es, la primera comunión es una cosa que no se puede olvidar. Te marca siempre. Y el que lo olvide, volverá a recordarlo con el tiempo, aunque sea al final.
Tu madre, hemos hablado de tu padre. Tu madre creo que tuvo un acontecimiento fuerte de sufrimiento y, bueno, una enfermedad, ¿verdad?
Sí, enfermó del corazón. Eso le llevó toda la vida a estar muy mal, muy mal, muy mal. Siempre enferma, operaciones, y murió joven. Entonces tuvo muchos problemas, pero salió de todos, porque cuando murió mi hermana, mi compañera, la que tenía que hacer la primera comunión conmigo, lo pasó muy mal, pero volvió a quedar embarazada. Quería otra marujica. Entonces...
Al lado del Señor, ¿no? Que es lo que me dices con la mirada.
Sí, con la mirada, pero es que yo venía aquí a explicarte algo de mi hermana. De...
A explicarme, como hablábamos, de una anécdota en la que tu madre creo que con causa en esa enfermedad que ella tenía...
Ah, ya está, ya he cogido el hilo. Perdonadme, pero es que son muchas cosas y hace ya tiempo, ¿eh? Hace ya tiempo. Entonces, mi madre pues quedó embarazada de nuevo después de un tiempo, y eso era la muerte para mi madre. Yo me enteré que se estaba embarazada porque mi abuela me dijo, cuando llegué de la calle, me dijo, te quedas sin madre y yo sin hija. Yo no sabía lo que iba a pasar, yo era también muy joven, no sabía lo que iba a pasar, me asusté muchísimo hasta que me enteré que mi madre estaba embarazada. Me alegré mucho y le dije a mi abuela, pero mamá, abuela, pero si eso es no va a pasar nada, hace mucho tiempo, y ya verás cómo no pasa nada, el Señor está con ella y le va a ayudar. Mi madre decía, aunque me muera, yo tendré a mi hijo, porque el médico dijo que moriría. Dice, aunque muera, si directa de Dios, tendré a mi hijo. En eso tenía muchísima fe. Y de hecho, tuvo a mi hermana. Y luego mucha tarde tuvo otro hermano, y luego tuve otro hermano más. Es decir, que mi madre en eso no se murió. Dios estuvo con ella en todo momento. Pero sí ocurrió una cosa, una anécdota, que, bueno, no sé si tiene más importancia. Para mí sí la tiene, porque yo sé cómo la viví. Mi madre se enfadó con mi abuela. Mi padre estaba dando clases en Orihuela, en los jesuitas, y no se enteró de nada. Pero cuando vino, pues no estaba mi madre en casa. Entonces mi abuela dijo que se había enfadado y se había ido. Mi madre sufría por esta enfermedad, podía caerse al suelo, si se daba un porrazo podía morir, podía quedar ciega, se podía perder el hablar, tenía muchos trastornos a causa de la enfermedad. Y estaba muy asustado. Se habían llamado a todas partes, habían llamado a los hospitales, a la policía, a todos los amigos que conocían, a los familiares.
Porque estás contando, Paquita, que tu madre se había perdido.
Se había perdido, sí, no la encontraban, no había vuelto a casa, y el miedo era ese, que le hubiera pasado algo, que estuviera en algún sitio y que estuviese muerta, que se hubiera muerto, así sencillamente. Y yo creo que toda Murcia se enteró. Fue una cosa, vamos, yo ya no sabía qué hacer, yo estaba llorando, hasta que recuerdo que mis abuelos tenían un armario muy grande, que era un altar, lo abrías y era un altar, tenían un reclinatorio, y allí se rezaba el rosario, y allí pues la que quería ir a adorar al Señor, porque tiene un sagrado corazón muy bonito, arriba del altar, en lo alto del todo, y luego tenían en un lado, tenían el ángel de la guarda, pero mi abuelo se llamaba Ángel, y la Dolorosa, que mi abuela se llamaba Dolores. Bueno, pues yo cogí, me fui allí, me arrodillé, tal como me decía mi padre algunas veces, cuando vayáis a hablar con Dios y pedirle algo, hacer el acto de contrición y pedirlo de corazón. Yo me arrodillé Y cerré los ojos y le pedí a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma que apareciese mi madre, que volviese mi madre a casa, que volviésemos a ser felices y que si ese niño que iba a nacer, que naciese. Y yo me puse a ayudar y a rezarle. Cuando de repente, pues alguien me dijo que estaba en casa de doña Antonia. Yo no sabía quién era doña Antonia. Yo no lo sabía. Vi una voz que me lo dijo, una voz rara, una voz muy pacífica, pero una voz que yo no conocía. Entonces me levanté del reclinatorio, que yo estaba allí sola en la habitación rezando, y me fui a la sala donde estaban todos. Y sin decir más, digo, ya sé dónde está la mamá. Y me dice, ¿dónde está? ¿Dónde lo sabe? ¿Quién te lo ha dicho? Digo, no dije quién me lo había dicho, no me atreví. Digo, yo sé dónde está. Entonces me dijeron, habla, habla. Entonces yo, asustada, dije, porque no sabía quién era doña Antonia. Digo, está en casa de doña Antonia. Y me dicen, se callaron todos. Mi abuela dice, está en casa de Antonia, la del hostal. Ahí no hemos llamado. Llamaron y mi madre estaba ahí. Aquello yo lo guardo como algo muy grande, muy grande. A lo largo de mi vida, si esto sirve de algo, os tengo que decir que he tenido muchos momentos así, muchísimos momentos. Eso es algo que lo lleva uno dentro, que nunca sale, que cada vez se queda más contigo, que cada vez te hace creer más, que tu fe cada vez se hace más grande. Y a pesar de este mundo que estamos viviendo, donde por todas partes se cuela el maligno, hay algo que no lo deja que se cuele, y ese es el Espíritu Santo. Bendito seas.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción de iglesia que sueles escuchar. Esa canción se llama El alfarero. Y al terminar de escucharla, Paquita, te preguntaré por qué la has elegido.
Vale.
Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo.
Están escuchando En Busca de Sentido.
Seguimos En Busca de Sentido en Radio María España. Está con nosotros Paquita Fernández Niño. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido ella. Se llama El Alfarero. Y bueno, Paquita, ¿qué te evoca esa canción?
Mira, es muy profunda. A mí me hace, cuando la oigo o la canto, pero me gusta cantarla, es como si estuviera hablando con Jesús, con él, y pidiendo todo lo que dice esa canción, diciéndoselo a él. Diciéndoselo, es algo tan profundo, tan cercano a Jesús, que es algo, vamos, no es que no podemos, no, lo espiritual no se puede explicar, se tiene que vivir. Se tiene que vivir, no se puede explicar ni expresar. Es algo hermoso, grande, donde te separa, te ves diferente, no por ser más, sino al contrario. Quizá por ser menos, estás más cerca de él. Eso es algo que solo lo sabe quien lo siente, quien está con él. Y es fácil, muy fácil llegar a él, muy fácil. Déjate, déjate que te hable. Y escúchale, déjate que hable y escúchale. Que a veces nosotros le hablamos mucho, y yo lo digo por mí, y no lo escucho, no dejo que me hable. Pero cuando me callo un momento, digo, Señor, tienes razón, hablo demasiado.
Al Señor, al que te apoyaste en Él, en un momento determinado, donde el miedo se te instaló en el cuerpo, con causa de una operación que tenías
sí,
por ahí
sí.
y te transformó, ¿verdad?
Yo, cuando era pequeña, me operaron de las amígdalas y punto. Pero ahora, ya mayor, y aquí en Murcia, pues me dijeron que tenían que operarme de la paratiroides. Yo me asusté un montón, yo me asusté muchísimo, porque todo lo que es operaciones a mí me asustan muchísimo. Me dijeron que me tenían que dormir, que si no me operaba era muy grave, que si me operaba me podía quedar muda. Bueno, 40 cosas. Yo le tenía terror. Lloré, le dije a mi familia que no quería operarme. Me dijeron que era peor. Bueno, lo que pasa. Y fui a la iglesia, que voy siempre, fui a otras iglesias como Santo Domingo, pero cuando ya me faltaba un día o dos, no creo más, fui a San Bartolomé. Para mí es igual una iglesia que otra, claro que para mí es igual, Dios está en todas partes. Pero quizá es porque me faltaba menos para la operación y entonces estaba más asustada. Hablé con Jesús y le dije que tenía mucho miedo, que no podía operarme, que tenía mucho miedo. Y esa voz que siempre oigo, porque la oigo muchísimas veces, que no es una voz física, no lo es, me habló y me dijo que no tuviese miedo, que todo iba a ir bien, que todo iba a salir bien, que él estaba conmigo, que no me preocupase. Me dijo algunas palabras que no las entendía, de un vocabulario normal, nuestro, pero que no utilizamos a diario y que a lo mejor tienes que mirarlo en el diccionario, pero que yo sabía que eran las palabras justas para tranquilizarme. Me entró algo, una paz enorme, enorme. Como habéis dicho antes, no se puede explicar. Estaba de rodillas, me senté, cerré los ojos y lloré de alegría, porque dije, otra vez estás conmigo, no me dejas, cuando más te necesito estás conmigo, y cuando me lo paso bien, a veces no me acuerdo de ti, pero luego vuelvo con más fuerza, de verdad. Bueno, pues la noche anterior a que ingresé en el hospital, yo, vamos, dije de tomar algo para dormir, y me dijeron que no. Pero eso fue antes de ir a San Bartolomé. Una vez que estaba en el hospital, me llevé un kit, que es los crucigramas. Me puse a hacer crucigramas. Estaban con el partido de fútbol de la no sé qué de año, de no sé qué. Me dice mi marido, ¿puedo ponerlo? Digo, sí, ponerlo, mi hija. Ponerlo, sí, no pasa nada, no me molesta, yo estoy haciendo los crucigramas. Me dormí rezando. Me desperté y al quirófano. Le dijeron a mi familia y a mí que duraría media hora. Duró 5 horas. Pero yo desperté, gozosa, feliz. Y hoy aquí os estoy hablando. Mirad, ni estoy, no me he quedado sin voz. Estoy bien. Y soy un poquito mayor, solo un poco. Pero sigo dando mis clases. Eso quiere decir que todo va correcto y bien.
El Señor a tu lado también en los pequeños detalles. Porque creo que en Madrid con tu marido tuviste al Señor incluso...
Bueno, eso, bueno, no lo sé. Eso fue más bien una cosa, no sé.
No lo sabemos.
He tenido muchas que no las puedo contar algunas, por supuesto. Pero esa fue una anécdota. Yo diría más bien una anécdota. Pero bueno, si Bárbara quiere que la cuente, yo os la cuento. Nos casamos y nos tuvimos que ir a Madrid porque el trabajo lo destinaron a Madrid. Era por unos meses. Bueno, el aniversario de boda... Era el día del aniversario de boda y yo quería celebrarlo, pero no teníamos dinero. Estábamos recién casados y habíamos gastado todo lo que teníamos. Me fui al mercado de allí y me acuerdo que pasé por una parada del mercado y vi que había unos langostinos buenísimos. Y digo, ay, Dios mío, qué gusto, me gustaría comprar eso para hacer la comida, pero no tengo dinero. Voy a comprar unos huevos y punto. Me voy a la parada de los huevos, miro al suelo, me encuentro dinero. No me acuerdo cuánto era, pero sí que se me acuerdo que me fui a comprar los langostinos y alguna cosita más. Salí contentísima de allí sabiendo que iba a hacer una comida de día de aniversario. Me fui por la calle Usera de Madrid. Me fui contentísima porque me había llevado ya para hacer una buena comida y eso para mí era suficiente. Pero no quedó ahí todo. Miré al suelo y me encontré un anillo que no sabía si era de oro o de qué era. Dos pasos más adelante me encontré que había una joyería. Entré en ella y ni corta ni perezosa le digo al dependiente, oye, ¿qué me dais por este anillo? Me sacó cosas, digo, no, yo quiero una cruz. Y entonces me sacó una cruz pequeñita que se la he enseñado a Bárbara. Yo creo que el anillo valía muchísimo más. Pero bueno, yo era feliz porque yo no tenía anillo ni tenía nada y en ese momento tenía una cruz en mi mano pequeñita que fue la que le regalé a mi marido que nada más llegar a Murcia murió de repente. Entonces, esa cruz la llevo yo ahora. Se la he enseñado a Bárbara y para mí es una anécdota, pero es curioso porque de verdad puse una comida muy gustosa y en su cuello llevó siempre esa cruz hasta el día que murió.
Paquita, ya vamos hacia el final de la entrevista. Estamos hablando.
Porque tú quieres.
Estamos hablando, bueno, yo estaría hablando muchísimo más tiempo contigo porque es una vida larga e intensa. Y bueno, hemos hablado de la fe, de cómo el Señor te ha ido sellando. ¿Y qué les dirías a esas personas que en un momento determinado de su vida pues les cuesta la fe, acercarse al Señor por la experiencia que tú has vivido cuando también has tenido esos momentos de alejamiento de Él?
Sí, bueno, pues todo bautizado, yo creo que toda la persona que está bautizada, que son la mayoría, ¿no? Tiene que pensar que el Espíritu Santo, una vez que nos bautizan, queda dentro de nosotros, queda en nuestra alma. Él no es creyente, esa persona no es creyente, pues lo ha dejado dormir ahí, ahí está durmiendo, no crea, vale. ¿Qué le diría yo? Pues que tiene ahí, a él tiene al Espíritu Santo, crea o no crea, porque está bautizado, crea o no crea. Pues que recorra su vida pequeña, larga, que recorra un poco de su vida, y que piense en la muerte. La muerte nos puede llegar a todos, a unos más jóvenes y a otros no tan jóvenes, pero llega. Y aunque piensen que no hay nada detrás de ello, que no hay nada, tampoco puede ser que haya tanta gente que esté equivocada pensando que hay algo. Pues que piense en ese espíritu que el día de su bautismo quedó dentro. A ver si encuentra algo, a ver si encuentra algo. Que piense que Dios nos hace libres y nosotros somos los que cogemos. Nunca es tarde, nunca es tarde para mirar lo que nos puede pasar, para mirar a los que tenemos al lado Y bueno, y para mirar la vida que llevamos, si verdaderamente nos compensa. Yo nada más llegar a Murcia, mi marido murió de golpe. Estamos viendo la televisión, un hombre donante de sangre, de 52 años. Y me dijo, Paquita, me encuentro mal. Me levanté del sillón que yo estaba, ¿qué te pasa? Acabó su vida, ya no me contestó. Mi hija estaba conmigo, mi otra hija no, se había ido al cine. Esa experiencia a nadie se la deseo, a nadie. Pero sí os tengo que decir a todos que yo no necesité ningún psiquiatra, ningún psicólogo, no necesité a nadie. Me volví loca porque acababa de llegar a Murcia, no conocía a nadie. No teníamos trabajo, era una cosa, me vine porque mi padre estaba enfermo. Fue para mí, pero yo tuve el mejor psicólogo que podía haber tenido. Cuando me arrodillaba, porque yo soy de las antiguas, ¿sabéis? Yo tengo encima de mi cama un crucifijo. Un crucifijo que cada noche mi marido decía, no le des esos porrazos, que te va, Paquita, que lo vas a tirar. Le doy con la mano, me subo encima de la cama, le doy un beso. Pero ese crucifijo cada día reluce más. Cada día para mí reluce más. Está precioso, lo quiero mucho. No podía, pues eso es lo que me ayuda, eso es mi receta para todo el que no cree. Es lo mejor que hay. Además, hablar con él cuando quieras, no tienes que pedir cita. Hablar cuando quieras, no tienes que estar esperando y que te venga mala cara o que te diga algo que no te guste. Es lo mejor que hay y además es el que mejor te escucha. Eso ya os lo digo yo, porque a mí me escucha. Mira que soy pesada, mira que lloro, mira que a veces le grito, ¿eh? Es que no me oyes. Y luego, cuando pasa lo que tiene que pasar y veo que sí me ha oído, vuelvo a él llorando porque tengo tanta alegría de ver que cada vez que pasa algo así, un paso más me lleva a él, un paso más cerca, un paso más. Y yo creo que, por supuesto, que el Señor me tendrá que hacer pasar por sus mansiones hasta que llegue. Bueno, no quiero que me condene, eso no quiero, porque tengo a la Virgen que le pido también mucho, y a todos los santos, no dejo a ninguno, hasta los apóstoles. Eso ya no son bromas, lo hago también, ¿eh? Según lo que tengo que pedir, allí voy, para que me refuercen la petición. Ah, Bárbara, como verás, estoy en tontería ya.
Bueno, pues con esta alegría, Paquita.
Sí, esa alegría, de verdad. Esa alegría que me gustaría conectar con esas personas que tú dices que niegan la existencia de Dios o no la creen. No creen en Él.
Bueno, Paquita, pues con esta alegría, con esa idea de la libertad que decías antes en la fe, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros en Busca de Sentido. Buenas noches.
Gracias a vosotros y que la Virgen nos acompañe siempre.
A la luz de un testimonio.
La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la conversión puede transformar el rechazo y el enfrentamiento a Dios en una vida con sentido, y cómo el amor de Dios vence siempre. Y la felicidad de esta conversión nos mueve a evangelizar y a ser testigos ante el mundo. María Benedicta Diver-Jain nació en Stuttgart, Alemania, el día 2 de diciembre de 1904 en el seno de una familia luterana que con el tiempo fue abandonando la fe para declararse totalmente atea. Su entorno familiar fue amable, humanitario y marcadamente intelectual. hija de padre médico y madre profesora de la Universidad de Basilea, en Suiza, desde que tuvo uso de razón, María Benedicta recuerda escuchar a sus padres decir: «No hay Dios», por lo que la pequeña creció convencida de ello. Sin embargo, un cambio imprevisto en la historia de esta familia iba a acercar la luz de la fe a María Benedicta. A la edad de 9 años, se tiene que trasladar a vivir a Chile, donde su padre ejercería la medicina en un pequeño pueblo llamado Puerto Octay, mostrando cómo el recorrido hasta la conversión atraviesa distancias y lugares. En Puerto Octay, la mayoría de la población era católica, y así poco a poco María Benedicta fue conociendo la existencia de Dios y de la Virgen María, aunque todavía se resistía a creer y rechazaba profundamente la Iglesia católica. Llegaría a decir: «La vida me parecía triste, sin sentido y vacía». Más tarde contaría cómo un día comenzó a repetir el nombre de María 3 veces. María, 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 sintiendo a la Virgen de una manera muy especial. Y diría: «Yo no creo en Dios, pero creo que tú eres mi madre». Aún había alcanzado en su alma esa conversión a la fe que la estaba aguardando y que iba a encontrarse con ella fortuitamente en apariencia, pues con tan solo 12 años, un día le entregaron providencialmente una Biblia, despertando la curiosidad de su espíritu. Lo contaría así: «Devoré los evangelios y por primera vez comprendí el vacío inmenso que deja en el alma la falta de fe. Me atormentaban ya estas preguntas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existo?». Un hecho impactante iba a sucederle cuando, a la edad de 15 años, María Benedicta acompaña a su padre al hospital donde trabajaba y, encontrándose esperando en una sala, reparó en un cuadro con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Frente a la imagen, el odio y el rechazo hacia la Iglesia católica que le habían inculcado desde la infancia se lanzaron fuertemente a su mente. Lo describiría así: «Había allí un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, del cual mi padre se burlaba continuamente. Me coloqué frente a la imagen de aquel corazón que tanto ama a los hombres y, amenazándolo con ambas manos, le dije que lo odiaba, que odiaba a su iglesia, a sus sacerdotes y que estaba resuelta a hacer todo el mal posible a esta iglesia. En ese mismo instante resonaron en el fondo de mi alma estas palabras: "Yo te venceré". Aterrada y presa del espanto, volví las espaldas al cuadro y por primera vez comprendí que un día yo, que odiaba tanto a la iglesia, sería católica». Cuando con 18 años su padre la lleva a estudiar al liceo en Santiago de Chile, María Benedicta conoció a un sacerdote cuyo trato iba a inspirarle una revelación interior. «No es cierto que todos los sacerdotes católicos sean unos hipócritas. Mis padres me han engañado en este punto. ¿Será la religión católica la verdadera?». Y comencé a decir esta oración: «Dios mío, si acaso existes, dame fe». Aquel sacerdote le enseñó el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve y demás oraciones. Esta dedicación desinteresada hacia ella fue mutando su imagen del clero a medida que constataba cómo este sacerdote le dedicaba su tiempo sin pedirle nada a cambio, sin que tuviera que pagar nada. Lo que más le pedía era que le enseñara oraciones a la Virgen, a la que comenzó a visitar en una iglesia, recitándote los rezos que había aprendido. Poco quedaba para que le alcanzase el momento crucial que iba a transformar para siempre su alma. En el año 1922, en septiembre, se celebró en Santiago de Chile el segundo Congreso Eucarístico Nacional, cuando un día su madrina la condujo
ante el Santísimo. Y sucedió. Al ver la hostia santa tuve la seguridad absoluta. Ahí está Dios. Sentí de tal manera la presencia de Dios que arrastré a mi pobre madrina en pos de Jesús sacramentado hasta la iglesia a la cual se dirigía la procesión. En aquel instante creí en Dios. El 8 de septiembre de 1923, fecha que ella misma fijó por ser fiesta de la Santísima Virgen, recibió el bautismo y al día siguiente la primera comunión en la capilla de la universidad, sucediendo que al comulgar por segunda vez experimentó una dicha inmensa. Lo describiría así en su diario. Sin embargo, aunque yo tenía esa tranquilidad que se siente cuando se cumple la voluntad de Dios, ni el día de mi bautismo ni el de mi primera comunión tuve consuelos sensibles. Solamente al comulgar por segunda vez, el día del dulce nombre de María, experimenté en toda su extensión la dicha inmensa de ser católica y ese sentimiento duró semanas y meses. Nadie en adelante podría impedir que comulgara. Simplemente vi delante de mí una tarea, una misión, la de lograr que también mis padres participaran de dicha dicha y se hicieran católicos. Tras su conversión, María Benedicta abandonó todo odio a la Iglesia y decidió dedicar su vida a la evangelización, viajando por muchos países, si bien lo que más anhelaba era la conversión de sus padres, que llegaría a su tiempo. Escribí a todos los conventos de carmelitas para solicitar oraciones y recorrí casi todo Santiago pidiendo oraciones a las comunidades religiosas. Me parecía que el resultado de tantas oraciones debía ser inmediato, pero Dios quiso enseñarme a ser más paciente y esperar contra toda esperanza, pues durante varios años las oraciones no producían ningún resultado, pero al final se convirtieron. ¡Qué felicidad ver a mi padre comulgar, silencioso y recogido, dichoso con la visita de su Dios! A España llegó en el año 1954 publicando su manual de estudios bíblicos católicos y su diario bajo el título La fuerza del amor, visitando numerosos monasterios y compartiendo sus experiencias con religiosas contemplativas como promotora del movimiento Pro Iglesia Santa. El día 8 de febrero de 1987 fallecía en Barcelona María Benedicta. Sobre la muerte había escrito: lo que el mundo llama muerte es el comienzo de la verdadera vida. El cielo es la última palabra de amor de Dios a los hombres, y allí espero cantar un día yo también eternamente las misericordias del Señor.
Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800, o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido @radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión. La Lucerna. Gloria, Padre, gloria,
gloria, hijo, gloria al Espíritu. La experiencia personal de saberte hijo de Dios te hermana en lo profundo con la Iglesia Universal. Te procura una relación filial con tu Padre del Cielo y te anima a confiar sin dudas en la acción benigna del Altísimo. Descubre la llamada que viene a ti de lo alto. Enciende de esperanza el sentido de tu existencia.
combate la tentación de la desconfianza con la certeza de quien te ha regalado el don de ser hijo adoptivo de Dios y renacerás de nuevo a tu verdadera esencia. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, en esta relación con Dios podemos renacer, es decir, llegar a ser lo que somos. Esto acontece mediante la fe, mediante un sí profundo y personal a Dios como origen y fundamento de nuestra existencia. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, permite renacer de lo alto, es decir, de Dios, que es amor. Actúa a pesar de los miedos. Enfrenta tus límites con la grandeza de saberte amado por el Todopoderoso. Atrévete a brillar con la luz del bautizado y sentirás la fortaleza de elegir por misión ser testigo de Cristo ante el mundo. Como dice la carta a los Romanos 8:15, no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Acoge el don precioso que recibiste en tu bautismo como la garantía del amor eterno y fiel de tu Creador. Atraviesa la adversidad creyendo en el poder inmenso del amor de Dios y encontrarás tu misión evangelizadora en cada circunstancia. Siguiendo con Benedicto XVI, el amor de Dios Padre no desfallece nunca, se convierte en una roca segura en la construcción de nuestra vida. Podemos afrontar todos los momentos de dificultad y de peligro. La experiencia de la absoluta oscuridad de crisis y del tiempo de dolor, sostenidos por la confianza en que Dios no nos deja solos y está siempre cerca para salvarnos y llevarnos a la vida eterna. Un ejercicio espiritual que te animará a vivir este don de hijo adoptivo de Dios es recitar la oración del credo meditando especialmente unos segundos la frase «Creo en Dios Padre Todopoderoso» cada vez que la pronuncies. Anima tus pasos con la solidez que se desprende de una actitud libre ante la vida y recíbela como un don. Vuélvete a la alegría de saber que hay alguien que no te abandonará nunca y podrás transformar de conversión y gozo tu espíritu. En palabras de Benedicto XVI, decir creo en Dios Padre Todopoderoso, en su poder, en su modo de ser Padre, es siempre un acto de fe, de conversión, de transformación de nuestro pensamiento, de todo nuestro afecto, de todo nuestro modo de vivir. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la interiorización de la misión evangelizadora de Pentecostés. Pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora del Buen Consejo, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Paquita Fernández Niño, una mujer de fe que vivió la experiencia de Dios en varios acontecimientos de vida. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de María Benedicta Diver-Hein, quien, tras una vida atea y contraria a la Iglesia, se dejó vencer por el amor de Dios. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y te lo enviaremos. El número es 611-770-800, 611-770-800.
Si nos envías un WhatsApp, te lo enviaremos. Y nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca.
Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Soy como el aire que revienta con...